El gran escritor mexicano Jordi Soler, que como todos ustedes saben tiene una amplísima carrera también en la radio, ha decidido hacer un libro que se llama Las Armas de la Ilusión, que para cualquiera que trabaje en los medios de comunicación o esté como un servidor enamorado de la radio, es fascinante. Porque se regresa a la década de los 90, cuando él encabezaba pues lo que en ese momento era la estación de radio dedicada a la música rock más popular, aclamada, idolatrada, etcétera, etcétera. Y se topa con un ejército zapatista de Liberación Nacional que significa un movimiento de ruptura, que lo entusiasma, pero en un México que cruje a la hora de ejercer la libertad de expresión en las ondas radiofónicas. Bueno, es mucho más que eso el libro, pero tengo que confesar que esa fue la parte que a mí me capturó, me cautivó, porque son experiencias que resultan muy cercanas de muchísimas maneras. Jordi Soler, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes. Ya estoy un poco abochornado de lo que has dicho. Estoy sonrojado aquí en los jardines de la UNAM.
Bueno, está bien. Hay muchas maneras de curarse ese sonrojamiento en los jardines de la UNAM. Tome usted es la verdad que le resulte más a la mano. Pero a ver, Jordi Soler, platicar un poco de esa época. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se vivió, etcétera?
Bueno, fue un momento crucial en México porque veníamos de 1985 cuando aprendimos a ser solidarios después del temblor, porque nos dimos cuenta de que si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie. Y luego la gran irrupción de finales del siglo XX, que fue irrupción positiva, quiero decir, que fue la del ejército zapatista, que nos enseñó un México que todo mundo hacía como que no veía. Curiosamente nos lo enseñó un hombre barbado, universitario, con facha occidental, lo cual habla muy mal de nosotros, ¿no? Tuvo que venirnos a decir eso él. Y a partir de ahí, yo calculo que la sociedad mexicana cambió para siempre, ¿no? El país, nos dimos cuenta del verdadero país en el que vivíamos, y eso se lo debemos a aquel movimiento. Yo también aprovecho para dibujar un poco aquella Ciudad de México, que era una ciudad más oscura que la de hoy, una ciudad donde no había conciertos de rock porque estaban prohibidos. Por ejemplo, en el 95 vinieron por primera vez los Rolling Stones a México cuando habían tocado en Ghana y en Uganda. Por todo el mundo habían tocado los Stones, menos en México. Era una época en la que no podías beberte un tequila porque te exigían comprar alimentos para poder beber. No había buena radio, no había buen cine, en fin, era otro tipo de ciudad. Y el subtexto de todo esto que voy contando, que es mi aventura con los zapatistas, es enseñar a los chilangos del siglo XXI que esta ciudad en la que viven, muy cosmopolita, donde Dua Lipa funda una taquería y Chris Martin toma poleo menta en la calle Orizaba, porque no bebe alcohol, esta ciudad que tenemos, para que sea así, para que esté en los rankings del New York Times entre Tokio y Barcelona, pues hubo una generación que picó mucha piedra para que esta ciudad esté así, como es hoy. Esa sería más o menos la idea de este ensayo.
En términos de picar piedra también, para ser una ciudad cosmopolita, pero picar piedra en lo que tiene que ver con abrir los espacios a la libertad de expresión. Fue una época en donde me parece que se da una batalla central en los medios de comunicación para empujar, para abrir. No solamente ahí, es decir, es la década o es la época, son los años que derivan en el primer INE ciudadano y digamos la generación Goldenberg, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vivía eso en los medios? Hoy hablar del ejército zapatista pues está absolutamente permitido, y eso que el ejército zapatista se ha vuelto una voz crítica, desde mi punto de vista, horizontal. Es decir, ha sido capaz de pasar de una arenga fundamentalmente contra el sistema priista, el régimen opresor de aquella época, a ser capaz de encontrar una crítica mucho más horizontal y quejarse, como lo hizo posteriormente, de Vicente Fox, pero de Felipe Calderón, pero de Peña Nieto, pero de lo que era el PRD de López Obrador y el Morena de López Obrador. Es decir, una suerte de voz contestataria hacia todo lo que tiene que ver con la clase política mexicana. Hoy en muchos medios de comunicación podemos ejercer una libertad de expresión bastante buena, con sus dificultades, las dificultades recientes y demás, pero nada comparado a lo que tuvieron que enfrentar ustedes hace 30 años, ¿no?
No, efectivamente, porque había al control de la Secretaría de Gobernación, como lo cuento en el libro, había que sumar la autocensura de los dueños de los medios de comunicación que no querían meterse en líos con la autoridad, ¿no? De manera que nosotros íbamos batallando entre dos aguas, Secretaría de Gobernación y los dueños de los medios, que no querían que se dijera nada que pudiera alterar, llamar la atención de la autoridad. Yo aquí cuento
todo. O sea, ya olvidemos del EZLN, el rock mismo caía en esa categoría, ¿no?
Efectivamente, todo lo que tuviera que ver con los jóvenes, y esta estación de radio era de jóvenes, era una amenaza para el sistema. Una tontería, una miopía tremenda que se resolvió cuando algún funcionario lúcido dijo: oigan, con los conciertos de rock se gana mucho dinero. Y entonces hubo conciertos de rock, pero no fue porque el Estado se preocupara por la juventud mexicana. Esto fue para hacer pasta directamente, ¿no? Ahí se nos quitó la peligrosidad a los jóvenes.
Terminó siendo un negocio también la apertura y la democracia, ¿no?
Exactamente.
Jordi Soler, el libro habla también de la ilusión, habla también de la esperanza. Sí. ¿Cómo ves eso en el siglo XXI? ¿Todo tiempo pasado fue mejor? ¿Cómo ves hoy la ilusión? ¿Cómo ves hoy la esperanza? Estos conceptos de pronto tan vagos.
Pues mira, yo prefiero tener ilusión que no tenerla. Estoy consciente de que los tiempos que corren son oscuros, tanto en México como en España, que es el país donde yo vivo. Uh-huh. Todo el tiempo parece que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, pero yo me atengo al principio de todo, que era cuando los filósofos griegos se dieron cuenta de que nada tiene sentido, de que somos un accidente del cosmos, y por tanto, nuestra tarea como especie es encontrarle un sentido a este absurdo. Desde ese punto de vista, creo que la ilusión es darle sentido a este galimatías que estamos viviendo hoy. Y yo creo que, por otra parte, que no, el tiempo pasado no fue mejor, simplemente fue distinto, y yo estoy muy contento viviendo en este tiempo, a pesar de los pesares.
A esa represión, digamos, gubernamental de la década de los 90, etcétera, etcétera, hay toda una generación hoy de jóvenes, ¿no? De los que serían los escuchas de esa radio rockera de los 90 que tendrían esa edad, que hoy están enfrentando, pues de pronto también esta nueva represión que es la de las redes sociales, ¿no? El miedo a disentir, el miedo a no poder decir algo que está mal, porque entonces ya no pensamos en que se te deja venir el gobierno porque pueda ser una persona destacada, visible o influyente. No, porque se te dejan venir en las redes sociales, se te dejan venir en X, se te dejan venir en Instagram, se te dejan venir en lo que uses como vía de expresión. ¿Qué piensas de estos nuevos desafíos de la libertad de expresión?
Pues son tremendos y haces muy bien en puntualizarlos, porque estamos viviendo efectivamente una especie de tiranía de la pantalla. No, yo veo, por ejemplo, las ilusiones que generan algunos reels de Instagram, ¿no? Donde se pinta una ficción que la gente toma como vida real. Sí. Esto es un error tremendo. Mientras más te metes en este mundillo de las redes sociales, yo estoy metido en Twitter, más te despegas de la vida real y con menos talento vas a proyectar lo que quieres hacer cuando seas mayor, en el caso de los jóvenes, ¿no? Que me parece especialmente dramático. Yo tengo hijos en edad de usar las redes sociales y es un tema que me atormenta. Todo el tiempo estoy viendo de qué manera coopero para enseñarles que la realidad está en otra parte.
Oye, antes hacer ficción tomaba un largometraje, ¿no? O sea, había que hacer Star Wars. Ahorita hacer ficción te toma un reel de 45 segundos, ¿no? Y además lo puedes programar con inteligencia artificial, nomás te sientes a esperar que te lo hagan, ¿no?
Sí, y sales más guapo de lo que eres. Sí. Un punto importante.
Bueno, algún beneficio tenía que tener todo esto. Jordi Soler, muchísimas gracias por conversar con nosotros y enhorabuena por la obra.
Gracias a ti, un gran abrazo.
Hasta luego. Las armas de la ilusión, crónica viva de un país que no deja de sorprender, bajo el sello editorial Alfaguara. Jordi Soler, me quedé pensando ahorita durante la entrevista cómo hay muchísimas cosas de esa época que vemos hoy. O sea, ahorita que decía Jordi, el pánico de muchos, no todos, pero muchos dueños de los medios de comunicación, la presión ejercida para no molestar al gobierno. Uf, cómo se repiten las cosas. Jordi Soler aquí en W Radio.